Muy buenas noches, queridas hermanas y amigas. Estoy muy contenta de retomar nuevamente la lectura de este libro y poder compartir con ustedes. Habíamos iniciado ya con los primeros cuatro capítulos del libro Educar a los hijos, un acto de amor, y hoy ya llegamos al capítulo 5, titulado El niño y la escuela. Veamos qué nos dice. Cuando los hijos alcanzan la edad escolar, surge una nueva fase en sus vidas. Hable con alegría acerca de la escuela. Ayúdelos a estar ansiosos por llegar el día del comienzo de clases. En esa etapa de la vida, los niños están formando sus hábitos y todos anhelamos que aprendan cosas buenas y que le den valor a los principios aprendidos en el hogar. Lo que nos falta muchas veces son orientaciones seguras sobre esos puntos y la forma de transmitirlos a nuestros hijos para cumplir bien el papel de educadores emocionales. Cuando eran menores les enseñamos algunos valores y ahora es el momento adecuado de solidificar aquello que enseñamos. La edad escolar es una edad alegre y divertida. Algo que marca el periodo escolar del niño es cuando sus padres reservan tiempo semanal para la recreación de la familia, visitando el jardín zoológico, practicando el deporte y paseando por los parques donde el niño pueda jugar al aire libre y disfrutar de la compañía de sus padres. Es también una buena oportunidad para incentivarlos a la lectura, y la mejor manera de hacer eso es por medio de ejemplos. Lea con ellos y para ellos. Aproveche cada día de esa etapa de la vida de su hijo para ser su amigo y hacer que él también sea su amigo. El tiempo pasa rápido y pronto usted tendrá un hijo adolescente. Si construye una base ahora, será mucho más fácil relacionarse con él después. Respeto a los profesores. Seguramente usted va a escoger una buena escuela, y una buena escuela es aquella que trata de desarrollar a su hijo de manera integral, es decir, desarrollarlo en los aspectos físico, mental, intelectual, espiritual, emocional y social. Los padres deben ser un apoyo de los profesores en la tarea de educar. Nunca un padre debería criticar al maestro en presencia de su hijo. Una de las reglas básicas para la vida de su hijo es el respeto a las autoridades y a las reglas básicas para la y a las reglas establecidas. Por tanto, nunca cuestiona de manera irrespetuosa delante de su hijo el trabajo de sus maestros. Una necesidad casi olvidada, pero muy importante para la vida del niño, es la disciplina. Su hijo necesita saber que el mundo no gira alrededor de él, que es preciso respetar las opiniones ajenas y que su libertad termina donde comienza la libertad del otro. Cuando el niño va a la escuela, es necesario que los padres verifiquen si está cuidando satisfactoriamente sus libros y cuadernos, si entrega sus trabajos escolares, si cumple los horarios. Todo lo que el niño aprenda ahora influirá y se reflejará en su vida futura. Cuando nosotros los padres participamos de su vida y les enseñamos la importancia de la responsabilidad, estamos ofreciendo una visión muy clara de aquello que jamás podrían aprender por sí mismos. El hábito de estudiar. Prepare un lugar adecuado donde su hijo pueda estudiar. Es importante también que tenga un horario establecido para estudiar, que ese momento sea respetado y que no haya interferencias de música, TV o teléfono. El estudio no debe ser interrumpido por ningún motivo. En ese contexto, el niño podrá cumplir con eficiencia sus obligaciones escolares y desarrollar la capacidad de concentración. Muchas veces va a necesitar ayuda y orientación. Cualquier tipo de ayuda que usted le pueda dar será de mucho valor. Ayúdalo, pero no le haga las tareas. No olvide mirar sus cuadernos, elogiar siempre que pueda incentivarlo a cumplir sus deberes. Es un estímulo muy grande para el niño en edad escolar ver que los padres se interesan por sus estudios y están conscientes de lo que él está viviendo en la escuela. De tanto en tanto, ofrézcale una recompensa cuando ve que saca buenas calificaciones. Tenga cuidado de no sobrecargar a sus hijos con mucho ejercicio intelectual, dejando de lado actividades físicas. Muchas veces los niños están metidos en tantas actividades que no les sobra tiempo para ser niños. Eso provoca cansancio mental y perjudica el desarrollo intelectual. No se desanime cuando las cosas no van bien y usted no siente respuestas en su hijo. Recuerde que, Muchas veces los padres se detienen a señalar errores en los hijos y ellos van haciéndose ansiosos y con poca confianza en su propio desempeño. Cada crítica hecha por ustedes es un golpe a la autoimagen de su hijo. Aunque el comportamiento de él no sea el deseado, usted puede animarlo en vez de criticarlo. Dígale más veces frases como: te esforzaste mucho, me siento feliz porque lo intentaste. Qué bueno es tener un hijo obediente. Cuando él trata de hacer una tarea escolar y no lo consigue y le pide ayuda, por favor no le diga: hijo, ya te expliqué mil veces eso y todavía no lo entendiste. En vez de eso, dígale: hijo, ese asunto que estás estudiando es realmente difícil. Te lo voy a explicar de nuevo y sé que lo vas a entender mejor porque eres muy inteligente. Siéntese con él y explíquele el asunto tantas veces como sea necesario. Relaciónese con los amigos de sus hijos. Un factor de importancia primordial en esa fase de la vida es estar en contacto con los amigos de su hijo. Si usted conoce a los padres de sus amigos, puede estar seguro de que difícilmente será influido por malas compañías. Es importante que usted reciba a los amiguitos en su casa. Eso le permitirá conocer sus gustos, la manera de ser, los valores que defienden y los rasgos de carácter que tienen, lo que más tarde tendrá un gran significado en la vida de sus pequeños. Solo conociendo a las familias de los amigos de su hijo e invitándolos a su hogar, tendrá usted la seguridad de que él está cultivando buenas amistades. Tenga fe en el potencial de su hijo. Su hijo necesita ser tratado como un niño inteligente y usted puede ayudarlo a escoger sus propias metas y a creer que podrá realizar grandes cosas. Involúcrelo en actividades en que se sienta competente. Pero cuando las cosas no salgan conforme lo esperado, es muy importante que usted le enseñe a continuar motivado y a intentar de nuevo. El niño también debe aprender a lidiar con la derrota. En esa edad, su preocupación mayor debe ser la de preparar a su hijo para la adolescencia. En la infancia, los niños son cariñosos, sienten falta de su toque, hacen fiesta cuando usted llega, están siempre presentes y usted los acaricia cuando quiere. Pero dentro de poco tiempo crecerán y preferirán quedar lejos de usted. Se mostrarán independientes en sus actitudes y estarán preocupados apenas con sus propias necesidades. Entonces usted solo podrá acariciarlos y darles cariño cuando ellos quieran. La niña necesita el abrazo de su papá, necesita sentirse amada por él. De ese modo crecerá con equilibrio y no presentará carencias afectivas cuando llegue a la edad del noviazgo. El niño también necesita recibir cariño, la mano en el hombro, paseos, una buena charla de hombre a hombre. Hoy notamos que los padres están muy distantes de sus hijos y demasiado ocupados en sus cosas o en sus intereses personales. Sin embargo, en esa edad es muy importante que el padre le dé un poco más de sí mismo a los niños. No olvide que esos momentos preciosos de relación pasan rápido y no vuelven. La fase que antecede a la adolescencia es el tiempo ideal para que usted converse con su hijo sobre todos los asuntos importantes que puedan hacer parte de su formación. Hable con él sobre educación sexual. Muéstrele los peligros y las consecuencias de las actitudes incorrectas. Háblele acerca de las profesiones y de las amistades y enséñale a tener criterios para escoger a sus amigos. Converse mucho sobre el problema del uso de las drogas y llévelo a visitar un centro de recuperación de adictos. En fin, háblele sobre los valores. Atención, todo eso debe ser hecho antes de la llegada de la adolescencia. Esas conversaciones deben ocurrir de manera casual y amistosa. Entonces, más tarde, cuando su hijo esté transitando la adolescencia, usted notará cuán bueno fue haber conversado con él antes de que los problemas comenzaran. Usted se sentirá seguro y él será guiado por los principios que recibió. Otra necesidad muy importante que los padres tienen es la de estudiar la personalidad del hijo. Sí, estudiar la personalidad del hijo. ¿Cuál es su temperamento? ¿Qué talentos tiene? ¿Qué características necesitan ser desarrolladas y cuáles necesitan ser frenadas? Si los padres tienen conciencia de cuán importante es estar presentes en la vida de los hijos en esta fase, podrán orientarlos a fin de que, poco a poco el carácter de ellos sea modelado y aprendan a tener autocontrol. Solamente con la fuerza de voluntad fortalecida podrán mantener los sentimientos bajo el control de la razón. El niño y el dinero. Vemos que nuestra responsabilidad con el aprendizaje de nuestros hijos va mucho más allá de lo que podamos suponer. Incluye cada aspecto de la vida actual y futura. En el proceso educativo es fundamental enseñarle al niño a manejar el dinero. Si es posible, es bueno darle una suma mensual. Enséñale también la responsabilidad de tener un ahorro. Es importante que elija sus propias ropas y su material escolar y que lleve un registro de sus gastos. La honestidad también se aprende. Cuando el niño aprende a establecer la diferencia entre lo que es suyo y lo que es de los otros y entiende algo sobre el valor de las cosas, ya tiene edad para entender que tiene la obligación moral de ser honesto. Cabe a los padres vigilar a los hijos, cuidando para que nunca tomen para sí cosas que no les pertenecen. Problemas de relaciones en la escuela. En la escuela vamos a encontrar siempre niños que tienen dificultad para relacionarse bien con sus compañeros. Estos chicos causan trastornos en el aula, produciendo muchas veces la indisciplina. Cuando eso ocurre, es deber de los padres estar atentos, buscando a la profesora para descubrir cuál es la mejor forma de desarrollar en su hijo acciones positivas con sus compañeros. Difícilmente una maestra logra descubrir cuál de los alumnos comenzó o provocó la desavenencia dentro del aula. Ambos dicen que fueron provocados primero. En esos momentos, el diálogo básico no es muy diferente en general del ejemplo que sigue a continuación. Señorita, mire a Pablo, me está provocando. ¡Ay, ay, ay! No tienes remedio, Pablo, deja de molestar a tu compañero. Pero si es Juan, señorita, él me está provocando. Pero si yo no estoy haciendo nada. La situación tiende a empeorar si la maestra no interviene con firmeza con ambos chicos. Dejen de molestarse los dos. Esos comportamientos son relacionales porque surgen de acuerdo con los implicados en la relación y cada uno puede reaccionar de manera diferente, dependiendo de la acción del profesor. Cuantos más problemas relacionales tenga el niño, más problemas encontrará en la convivencia escolar. Algunos hijos únicos no están acostumbrados a dividir espacios y tienden a querer exclusividad de la maestra, mientras que en el caso de los que nacieron en familias grandes con más hermanos, la vida comunitaria ya comenzó dentro de la socialización familiar. Niños con dificultades para superar celos, rivalidad, competiciones, rechazos y agresiones pueden presentar disturbios del comportamiento al relacionarse con los compañeros. Si esos problemas persisten, es posible que haya necesidad de un mejor acompañamiento de los padres y los profesores. Muy bien, hasta aquí tenemos la primera parte. Por favor, continúen escuchando el segundo audio con el que culminamos este hermoso capítulo. Muy bien, continuamos con la lectura de la segunda parte del capítulo 5, que dice El niño y la escuela. Comenzamos con el subtítulo Bullying. El término bullying viene del verbo inglés bully, que significa intimidar, tiranizar. El fenómeno conocido como bullying no es una violencia explícita de alta peligrosidad, sino agresiones menos ostensivas, a veces toleradas socialmente. Son en realidad actitudes hostiles, repetitivas entre compañeros de clase, motivadas por diferencias culturales, raciales, sociales, religiosas y características físicas. ¿Qué pasa con los niños que enfrentan esa situación? Se aíslan, desarrollan baja autoestima, lloran fácilmente, tienen dificultades en reaccionar a la provocación y prefieren abandonar la escuela por vergüenza de los apodos que les ponen y de las chacotas de mal gusto de que son objeto. Cuando eso ocurre en la escuela, los maestros irresponsables deben tomar las debidas providencias, no permitiendo que dicha situación continúe, y los padres deben interferir para que los traumas de las palabras que hieren y la violencia contra ese niño se detengan. Para eso es importante conversar tanto con los agresores como con el niño agredido. En estos casos, los maestros deben aprovechar la oportunidad para enseñar el respeto humano por ser un factor importante e indispensable en la buena convivencia. El bullying solo se interrumpe por la interferencia de personas que tengan autoridad sobre sus practicantes. El enfrentamiento del bullying, además de ser una medida de disciplina, es también un gesto de ciudadanía y educativo, pues prepara a los alumnos para la aceptación, el respeto y la convivencia con las diferencias. La familia y la escuela, juntas, deben trabajar para establecer el principio educativo de la coherencia, la constancia y la consecuencia. Cada acción impensada que perjudica a un semejante tiene una consecuencia. La escuela y la familia deben estar juntas para definir las consecuencias o acciones disciplinarias, pero jamás deben tolerar que esa práctica tenga continuidad. En esta época, los niños necesitan aprender a tomar decisiones y a cargar con las consecuencias de sus actos. Deben aprender también a ser responsables por las cosas que hacen y por lo que dicen. Debemos estar al tanto del bullying en nuestros hijos. Amistad entre padres e hijos. En esta fase escolar, la palabra clave es amistad. Una fuerte amistad entre padres e hijos tendrá mucha importancia en los años futuros. Para eso es necesario a veces que los padres sean un poco sordos o un poco ciegos, para que no se dediquen a buscar todos los errores cometidos por sus hijos. Es bueno acordarse de que son niños. Sin embargo, en los asuntos importantes y vitales, no se debe permitir el error. Su hijo precisa sentir que usted tiene convicciones seguras, que basa su vida en principios. Si lo hace, estará educando para que tenga modelos simples y no osados, para que sea bondadoso sin ser extravagante y para que sea económico sin ser avaro. A través de esa manera de ser, usted le estará enseñando principios sanos sin que él necesite descuidar las pequeñas cortesías de la vida. Si se esfuerza usted por conquistar a sus hijos durante la edad escolar, puede tener la seguridad de que, mientras en la escuela se desarrollan intelectualmente, en el hogar los desarrolla espiritual y emocionalmente y los conquista como amigos que no lo decepcionarán más tarde. Debemos preguntarnos siempre cuál es la importancia de la familia para nosotros, preguntándonos cada día si estamos haciendo de ella una prioridad en nuestra vida. Si queremos que nuestra familia sea vencedora, necesitamos acordarnos de que es preciso convivir con aquellos que más amamos, los hijos, para ayudarlos a conectarse con sus propios dones especiales a fin de que crezcan en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Lucas 2:52. Preguntas para reflexionar. Para que el niño tenga éxito en la vida estudiantil, ¿cuál debe ser el deber de los padres en esta etapa? 2. ¿Cómo deben los padres tratar a los maestros del hijo? 3. ¿Por qué es importante la amistad entre padres e hijos en esta etapa de la vida? Muy bien, este es el fin de este capítulo y les animo a que puedan compartir cada uno de los audios que han recibido para que otras personas, otras familias se vean también beneficiadas con tantos consejos que estamos recibiendo acerca de la educación de nuestros hijos. Dios les bendiga grandemente y tengan una buena noche.